Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, decidimos acercarnos al fenómeno del COVID-19 a partir de una imagen curiosa divulgada por Internet. Una imagen alterada, donde se ve a la Mona Lisa, la célebre mujer pintada por Leonardo da Vinci, con varios rollos de papel sanitario entre los brazos. Y esto, que comenzó pareciéndonos una broma de mal gusto, acabó animándonos a tratar de adivinar qué puede haberse propuesto el autor o la autora de esta broma violando la integridad de esta obra maestra. ¿No habría algo más en su intento que un afán de sorprender o de divertir? Porque lo cierto es que esta imagen, la imagen de la Mona Lisa, forma parte del recién inaugurado Museo de Arte del COVID, un museo digital novedoso, sorprendente, cuyos creadores se han propuesto coleccionar y mostrar todas aquellas manifestaciones artísticas o pseudo-artísticas que reflejen lo que esta pandemia del coronavirus, esta pandemia angustiosa, ha significado para la humanidad. Hay personas que en estos días han decidido, por ejemplo, representar en sus casas algunas escenas de la pintura universal. Sí, representarlas. ¿Cómo? Bueno, vistiéndose como los personajes que aparecen en esas pinturas, adoptando sus posturas y rodeándose de un ambiente exacto al que aparece en los cuadros. Pero haciendo algo más, insertando en ellos un detalle que recuerde las consecuencias que ha tenido el nuevo coronavirus en nuestras vidas. Esas escenas luego se han fotografiado y la impresión, tengo que decirlo, es a veces fenomenal. ¡Fenomenal! El pasado se vuelve presente y lo que siempre vimos pintado en una tela ahora es parte de la vida real y refleja las dificultades que vivimos en estos momentos. ¿Ven ustedes qué idea tan curiosa? Ayer hablamos de esa imagen de la Mona Lisa, que tampoco me atrajo antes de intentar encontrarle una trastienda, y hablamos de la no menos famosa imagen de la creación de Adán, pintada por Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, allá en el Vaticano. Miguel Ángel, el gran pintor, escultor, arquitecto italiano. Una imagen, esta de la creación de Adán, donde la alteración de la obra consiste en una pequeña botella de desinfectante para las manos que el autor de esta otra parodia sitúa entre la mano extendida de Dios y la mano del primer hombre. Como si fuera Dios, señoras y señores, quien le proporcionara a Adán esta forma de protegerse del nuevo coronavirus. Sí, hay humor en esa representación, pero también puede haber un intento de recordarnos la naturaleza servicial, el carácter compasivo de Dios. ¿Ven ustedes cómo todo esto puede tener su trastienda? ¡Qué maravilla utilizar esa imagen espectacular de Dios en los cielos, rodeado de ángeles, echándole un brazo a una mujer que dicen que puede haber sido Eva, en el momento exacto de crear Adán, y ver cómo Adán extiende una mano, Dios extiende la otra, y este artista actual coloca entre ambas manos una pequeña botella de desinfectante para las manos. Pero hay otra obra enviada al Museo de Arte del COVID, este museo digital al que puede tenerse acceso a través de Internet, ¿no? Hay otra obra que me gustó aún más que estas dos que acabo de mencionar. Se trata, amigos, de una fotografía del interior de un tren subterráneo, de un metro. De uno de esos trenes que recorren algunas de las grandes ciudades del mundo, que transportan a cientos de miles de personas y que en muchos lugares durante estas semanas de cuarentena han dejado de funcionar para evitar el amontonamiento de pasajeros y con el amontonamiento, por supuesto, el contagio del virus. Muchos trenes subterráneos en muchas partes del mundo están detenidos desde hace varias semanas. Ahora bien, ¿qué muestra esta tercera imagen? Muestra que en el interior de ese tren que el hombre ha dejado de pisar y de abarrotar, y donde todo es metálico, eléctrico y frío, ahí dentro del tren ha crecido la hierba. Y entre la hierba ha crecido una multitud de florecitas blancas, una multitud de margaritas. ¿Qué nos dice esta imagen preciosa? Amigos, nos dice que cuando el hombre no anda pisoteándolo todo, la naturaleza reaparece, y con ella, con la naturaleza, el verdor original y la belleza. Reaparece el jardín. ¿Pero qué jardín? Bueno, quizás el primero, ¿eh? Aquel jardín del que un día fuimos expulsados, según la Biblia.
Soy de Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al vegerío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de viñales, orgullo de Cuba entera. Cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño, vuelta abajo de mis sueños, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació. Me dice el capitalino que al ser de Pinar del Río, soy guajira por destino y eso quita señorío, mas yo no me contrarío por tamaña necedad. Yo soy de la sociedad, la del pino y el bohío, mejor ser reina en el río que no surtita en ciudad. Rindo culto a los dogmas naturales, en las verdes catedrales de Viñales, y a esa luz en el vitral, y ese Dios de espuma y sales, frontera azul que siempre me acompaña. Yo de tierra colorada tengo el alma, por mis venas corre jugo de guayaba. Mi cordón umbilical sigue atado a mi pinar, mi columna vertebral es una palma.
Amigos, eso me dice la Verena, interpretando una bella canción suya titulada Pregúntale a un pinareño. Escuchándola, uno tiene la impresión de que efectivamente el primer jardín de la creación estuvo en Pinar del Río.
Nunca serás extranjero del pueblo donde has nacido, pues la cuna tiene un nido en el corazón viajero, y aún más el vuelta vaquero, soberano de Occidente, de su paisaje y su gente, orgulloso y con derecho. Un zum zum late en su pecho y lleva el monte en la frente. quisiera saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación. Pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació.
Pregúntale. Pregúntale.
A un pinareño, señores.
Pregúntale.
Que te cuente de San Diego, de Soroa y San Vicente.
Pregúntale.
Donde sembraron simiente Moralito, Santo Venia y Villaverde.
Pregúntale.
María Teresa y Gorrín, Pedrito, Junco y Cunín.
Efectivamente, amigos, Marisela cantando su tierra, cantando a Pinar del Río. Es raro el año que la Mona Lisa no esté en la prensa. Raro el año. Se dice que es la pintura más famosa del mundo y quienes hemos ido a verla sabemos que pudiera ser verdad. Y lo sabemos por las colas interminables que hay que hacer para acercarse a ese cuadro. Unas colas incesantes que se repiten día tras día, año tras año, y que le quitan a cualquiera el deseo de volver a visitarla. Amigos, hay quien tiene que esperar tanto para acercarse a la Mona Lisa que el mal humor acaba estropeándole el encuentro con la dama. Escuchen ustedes este titular de un reportaje redactado por David Barreira y publicado el 18 de julio del año pasado. Caos en el Museo del Louvre por el cambio de sala de la Mona Lisa. Los visitantes pierden la sonrisa. Señoras y señores, cambiaron de sala en el museo el cuadro de la Mona Lisa. Y eso produjo un caos en el edificio, al punto de que los visitantes, a diferencia de la Mona Lisa, perdieron la sonrisa. Pero escuchen lo que dice de este cable. El traslado de la obra maestra de Leonardo da Vinci a la Galería Médicis se salta el primer día, con colas infinitas y masificación en todo el edificio. Y escuchen lo que continúa diciendo Barreira. Sí, amigos, antes de continuar, la palabra que utiliza la persona que escribe este cable es caos. ¿Se imaginan ustedes en una institución como el Louvre que el cambio de un solo cuadro, cuyas dimensiones no son grandes, ocasione un caos en todo el edificio? Pero escuchen lo que dice Barreira. Para garantizar la buena marcha de los trabajos de renovación en la sala de los estados, la sala donde se exhibe la Mona Lisa, y mantener las condiciones óptimas de visita, el Museo del Louvre ha decidido trasladar de forma temporal la Mona Lisa a la Galería Médicis. Así anunció la Pinacoteca Francesa el cambio excepcional de ubicación de la obra maestra de Leonardo da Vinci, su obra más emblemática y más contemplada por los visitantes. Es decir, se estaban haciendo reparaciones en la sala donde siempre está la Mona Lisa y, por supuesto, tuvieron que mover el cuadro a otra sala, a la Galería Médicis, para mantenerlo allí hasta que la restauración de la sala donde ella está siempre, la Mona Lisa, fuera terminada esa restauración. El lienzo fue recolocado este miércoles en la Galería Médicis, donde permanecerá expuesto hasta mediados de octubre. Recuerden que esto fue el año pasado. Al tratarse de uno de los espacios más amplios del museo. Es decir, la Galería Médicis, a donde fue llevada la Mona Lisa, es uno de los espacios más grandes del Louvre. Sin embargo, el primer día de la Mona Lisa en su nuevo emplazamiento se ha saltado con una masificación de la sala, colas infinitas y atascos en los pasillos de buena parte del edificio. Esta mujer atrae multitudes y cuando esas multitudes se desorientan, crean un caos donde quiera que estén. El Louvre ha colocado el cuadro en la vitrina protectora con control de temperatura y a prueba de balas. Esa vitrina que se creó específicamente para la obra hace un tiempo y a su alrededor, en una sala que apila diversos lienzos de Rubens, lienzos que contrastan en tamaño y temática con la Mona Lisa, el museo ha desplegado un zigzag de cintas separadoras para controlar el tránsito de los visitantes que se pelean por hacerse un selfie delante de la obra de Leonardo. Esto casi parece una cosa de humor, ¿verdad? La gente fajándose en la sala donde está la Mona Lisa para llegar lo más cerca de ella, que nunca es junto a ella, porque la Mona Lisa está distante de uno, está separada por unas cintas y allí hay un guardia, pero llegar lo más cerca de ella para tomarse un selfie. Y está en una sala rodeada de pinturas de Rubens, pinturas enormes. Sin embargo, esa pequeña obra, entre comillas, lo de pequeña, la Mona Lisa, es la que atrae a todo el mundo. Sin embargo, repito, tal y como se puede observar en las imágenes que han ido compartiendo los visitantes al museo a través de las redes sociales, el experimento parece haber mutado en un auténtico descontrol y una avalancha de gente. Es decir, las personas que estuvieron allí en el Louvre ese primer día en que la Mona Lisa había sido cambiada de sala, empezaron a enviar a través de las redes sociales imágenes del caos que tenía lugar dentro del museo. La gente desorientada buscando a la Mona Lisa. De manera que no debe sorprendernos, amigos, que en medio de esta pandemia del COVID-19, alguien haya recordado a la Mona Lisa y haya querido sumarla a los millones de personas que se han visto exhortadas a abastecerse de todos los productos imaginables para sobrevivir durante la pandemia, o por lo menos para hacerse más llevadera la situación. Entre esos productos, mucha gente, como comentamos ayer, ha situado el papel higiénico. Y no poseer una pintura, la Mona Lisa, es menos humana. Nat King Cole lo sabía.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of art.
Amigos, es el gran Nat King Cole interpretando uno de sus grandes éxitos, ¿verdad? La Mona Lisa, donde se pregunta si es una mujer real o una fría obra de arte.
Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa?
cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Sí, Nat King Cole interpretando Mona Lisa. Esta pintura, señoras y señores, ha tenido tanta suerte, más allá de su excelencia como obra de arte, que hasta al dar título a una canción, convirtió esa canción en un gran éxito, ¿no? La aparición de la Mona Lisa como una víctima más de los temores que ha despertado el COVID-19 me remontó, aunque parezca mentira, me remontó al año 2011. Un año en que el mundo conmemoró otro hecho protagonizado por ella, por Mona Lisa. Y ese hecho fue el rescate, así entonces en el año 2011, 100 años, el rescate del cuadro más famoso del mundo. Del más famoso, del más estudiado, del más vigilado, del más parodiado. Señoras y señores, hasta Botero, el gran pintor colombiano, ha pintado varias versiones de la Mona Lisa. Obesa, claro está, pero es obvio que se trata de la Mona Lisa. Yo conservo un reportaje del año 2011 titulado El gran robo de la Gioconda. Recuerden que la Gioconda es la Mona Lisa. Un reportaje redactado por Luisa Corradini, corresponsal en Francia del diario argentino La Nación. Y este reportaje comienza diciendo lo siguiente. El lunes 21 de agosto de 1911, un carpintero italiano entró en el Museo del Louvre por la mañana, entre las 7:05 y las 7:10, atravesó varias salas y subió algunas escaleras, sin cruzarse con guardias ni con empleados, hasta llegar al célebre Salón Carré, donde se exhibían algunos de los tesoros más importantes de la pintura universal. Es decir, que ese lunes 21 de agosto de 1911, un carpintero italiano en París entra al Museo del Louvre como Pedro por su casa a las 7:05 de la mañana. Atraviesa varias salas del museo y se dirige a un salón importante de la institución, el Salón Carré, donde se exhibían entonces algunos de los tesoros más extraordinarios de la pintura universal. En una fracción de segundo, y con una asombrosa sangre fría, este carpintero descolgó el cuadro más famoso de todos los que estaban allí. ¿Y qué cuadro era ese? La Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1506. El carpintero, llamado Vincenzo Perugia, se escondió enseguida en la oscura escalera de una sala contigua, sacó un destornillador que tenía en el bolsillo, separó en 5 minutos el cuadro de su marco y lo despojó del escudo de vidrio que lo protegía. Los dejo, señoras y señores, con ese suspenso. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con el robo de la Mona Lisa. Esperemos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estando contigo me olvido de todo y de mí.
Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que lleva. arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir.
Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino.
Y es por eso que frente al destino
no puedo vivir. Rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo.
Y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo. Al andar,
yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal.
Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Amigos, soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar.
Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal.
No siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Han sido los Trío y Melina León interpretando Madrigal, una hermosa canción del compositor puertorriqueño Don Felo. Señoras y señores, yo quisiera antes de continuar con la Mona Lisa, ya ven ustedes por cuántos caminos distintos nos ha llevado esa imagen reciente, actual, de la Mona Lisa cargando, abrazando algunos rollos de papel higiénico. Sí, lo que parecía una broma de mal gusto, puede tener otro significado y puede dar pie a unos programas como estos que les estamos ofreciendo, ¿verdad? En unos programas donde tan pronto hemos hablado de esa imagen en particular, como de otras imágenes que también reflejan la tragedia del COVID, la tragedia actual, y también hemos hablado de lo que ha significado para el Museo del Louvre allá en París, uno de los museos más importantes del mundo, tener en una de sus salas a este cuadro de Leonardo da Vinci, tan famoso, la Mona Lisa. Yo quisiera, antes de continuar con el tema, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros compartiendo este buen rato y toda esta música que también hemos querido escuchar con ustedes. Les hablaba hace un momento de el robo de la Mona Lisa, un robo que tuvo lugar en agosto del año 1911 y cómo comenzamos a recontar la historia, cómo el protagonista de ese robo fue un carpintero que una mañana de agosto del año 1911, sin encomendarse a nadie, subió las escaleras de un salón del Museo del Louvre y simple y llanamente se acercó al salón donde se exhibía la Mona Lisa. En una fracción de segundo y con una asombrosa sangre fría, dice este reportaje, este carpintero descolgó el cuadro más famoso de todos, la Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1506. Oigan, hay que tener valor. Hay que tener valor para entrar en un museo como el Louvre y descolgar la Mona Lisa de una pared. El carpintero, llamado Vincenzo Perugia, se escondió enseguida en la oscura escalera de una sala contigua. Sacó un destornillador que tenía en el bolsillo, repito. Separó en 5 minutos el cuadro de su marco y lo despojó del escudo de vidrio que lo protegía. Es decir, este carpintero quería llevarse solamente la tela, por supuesto. Desprendió la tela del marco, le quitó el cristal que la protegía. ¿Y qué hizo? El ladrón se sacó la chaqueta que vestía para envolver su tesoro y descendió con él debajo del brazo por el sitio que normalmente es el más transitado del museo. Este hombre llevaba una chaqueta para envolver la Mona Lisa en ella, en esa chaqueta. Y bajó por la escalera más transitada del museo. Pero como era el día semanal de cierre, nadie lo vio bajar ni salir por la misma puerta por la que había entrado. En un instante, este hombre, Vincenzo Perugia, se encontró en la calle, tomó un taxi y se dirigió a su minúsculo departamento ubicado en el barrio del Hospital San Luis, en el corazón de París. Posó, es decir, colocó esa joya del patrimonio artístico mundial sobre una desvencijada mesita donde solía comer y la cubrió con un trozo de terciopelo rojo. Parece una cosa, no sé, de una fábula, ¿no? Este hombre con esa pintura que vale millones, bueno, no tiene precio, no se puede comprar la Mona Lisa, ¿eh? Llevársela a un apartamentico en el centro de París, ponerla sobre una mesa vieja y cubrirla, eso sí, con un trozo de terciopelo rojo, ¿no? Con un trozo de terciopelo de un color que recuerda a la realeza. A las 9 de la mañana, Perugia llegó retrasado a su trabajo, pretextando una supuesta borrachera la noche anterior. Y esa noche, a su regreso a casa, ya tendría con quién conversar. Yo me pregunto, amigos, ¿qué le diría Vincenzo Perugia a la Mona Lisa que estaba allí esperándolo en la mesa donde él comía? ¿Qué le diría Vincenzo Perugia a esa mujer? ¿Y qué le diría la Mona Lisa a él después de esa noche?
Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Ser más cosas buenas yo contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Amigos, es Filipa Giordano, una compatriota de la Mona Lisa, interpretando Contigo Aprendí de Armando Manzanero, cantándoselo a Vincenzo Perugia allá en su pequeño apartamento de París.
Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las bebí. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Qué hermosa grabación de esta canción de Manzanero, ¿verdad? Yo creo que es mi predilecta, es una canción que se ha grabado mucho, pero esta cantante italiana la interpreta con un buen gusto, con un sentido de la intimidad, que realmente me parecen admirables. Además, el arreglo orquestal también es muy hermoso. Nosotros queremos, señoras y señores, o quisimos ayer y mañana, ya que la Mona Lisa vuelve a estar de moda, recordar su robo, un robo que quizás sería más correcto llamar un rapto. Ese robo ocurrió, insisto, en París el 21 de agosto de 1911 y mantuvo al mundo del arte en ascuas hasta 2 años después, hasta el otoño de 1913, cuando la obra fue rescatada. 2 años estuvo perdida la Mona Lisa. Imaginen ustedes lo que debe de haber sido eso para el Louvre y para todos los amantes del arte en toda Europa y en el mundo. Mientras Vincenzo Perugia, el ladrón del cuadro, se alejaba caminando por la calle de Rivoli, sigue diciendo Luisa Corradini, la autora de este reportaje, fueron varios los guardianes del Salón Carré en el Museo del Louvre los que advirtieron el espacio vacío en la pared. Pero esos guardianes supusieron que, como ocurría habitualmente los lunes, la Mona Lisa había sido llevada al estudio fotográfico del museo para ser retratada. Por esa razón, durante horas, nadie se inquietó ni dio la alarma. En realidad, el primer aviso sobrevino al día siguiente. Miren qué bien hizo este hombre las cosas. Como vamos a ver después, Perugia había trabajado en el museo, de manera que conocía perfectamente las costumbres de ese lugar, ¿no? Y esos empleados, los que pasaban delante del sitio donde estaba siempre la Mona Lisa, por supuesto, habían notado que faltaba. Pero suponían que, como de costumbre, los lunes que el museo cierra, la Mona Lisa era llevada a un sitio, a un sótano, donde era retratada para las tantísimas publicaciones que muestran esa imagen en el mundo entero, o para tomarle un vídeo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, en 1911 un vídeo hubiera sido algo difícil. Quizás una película, una pequeña película artesanal de aquella época, ¿no? Pero la llevaban allí, la sacaban de allí de donde estaba siempre el cuadro para retratarla. Y yo quiero contarles una anécdota, ya que estamos hablando de esto, del hecho de que los guardianes del museo notaran la falta de la Mona Lisa, pero no la echaran de menos. Yo no sé si les he contado que aquí en Miami hay un hogar que yo visitaba con más frecuencia antes que ahora, porque las personas que vivían en él casi todas han muerto, solo queda una de ellas. Y un día, visitando ese hogar hace muchos años, hablamos de Martí. ¿Y por qué hablamos de Martí? Bueno, porque las personas que vivían en él eran familia de la familia Figueredo, Fernando Figueredo, que había sido gran amigo de Martí. La hija de Figueredo había inspirado un poema a Martí, y yo pregunté por el original de ese poema. Bueno, la persona que estaba conmigo en esos momentos, que ya murió, me dijo: Orlando, el original es la fotografía. Dijo yo: ¿qué fotografía? Esa persona se levantó, fue a una pared de su dormitorio, donde estábamos revisando un montón de fotografías, y me dijo: mírala. Era una fotografía de Martí, que Martí le había regalado a la hija de Fernando Figueredo, Tomasa, y en la parte de atrás de la foto estaba el poema de Martí de su puño y letra, escrito de su puño y letra. Yo, por supuesto, me quedé perplejo de verme con una fotografía que había estado en manos de Martí, que Martí había firmado y en la que había escrito un poema en un barrio de Miami. Le dije a esa persona: guarden esta foto, ustedes saben lo que esta foto significa. Por supuesto, sabían lo que la foto significaba. Eso fue hace muchos años. Hace cuestión de un par de años, yo volví a esa casa a buscar unas fotografías de la niña que había conocido a Martí. Y solo quedaba la hermana de aquella persona que me había mostrado la foto, una mujer, las dos encantadoras, pero bueno, la que está viva aún. Le pregunté, estábamos en la sala, por la foto, y de repente, esta señora que tiene ya muchos años, mostró una expresión alarmada y le preguntó al hijo que estaba allí: fulano, ¿dónde está la fotografía de Martí? Ni ella, ni su hijo, sabían qué había pasado con la fotografía. No recordaba dónde estaba. Yo me espanté, por supuesto, me espanté. Y les dije: señores, hace años cuando yo vine aquí, la fotografía estaba en una pared del dormitorio de fulana. Ah, bueno, sí, es verdad. Fulano, ve a buscarla allí a ver si está. Ahí estaba la fotografía colgada en su marco. Y ya la gente de la casa no sabía que la fotografía estaba ahí, cerca de ella, donde mismo había estado de tanto verla colgada ahí por décadas. Ya no veía la fotografía. Miren ustedes lo que pasa cuando las cosas se convierten, adquieren un carácter demasiado cotidiano, demasiado común. Una fotografía de Martí, autografiada por él, con un poema suyo escrito de puño y letra, en una pared de una casa cubana, comienza siendo inadvertida, pasando inadvertida para quienes viven en esa casa. Bueno, en el caso de la Mona Lisa, no es que pasara inadvertida, es que para los guardias era común que los lunes a veces la Mona Lisa desapareciera para ir a retratarse. Pero bueno, continuando con la historia. Ese rectángulo de muro rojo y los cuatro pernos que mantenían el cuadro, es decir, ese sitio donde estaba enclavada la imagen de Mona Lisa en el museo, y que permanecieron fijados en la pared, los tornillos, se verían en el corazón del mayor escándalo que el mundo cultivado haya conocido después de la invención de los museos nacionales, escribió un francés llamado Jérôme Coignard, autor de un libro titulado Una mujer desaparece. Para escribir este volumen de 356 páginas, este hombre investigó durante más de 12 años los pormenores de lo que algunos llamaron el robo del siglo. ¿Pero qué pasó al día siguiente del robo? El martes por la mañana, dice Luisa Corradini, el museo más visitado del mundo abrió sus puertas al público a las 9:00. El primero en sorprenderse por la ausencia del cuadro fue el pintor Louis Berut, que tenía, como muchos otros pintores copistas, una autorización especial para reproducir las obras del Louvre. Seguramente no tardarán en traerla, debe de estar haciéndose retratar, le respondió el brigadier Poupardin. Para los guardianes de la sala, insisto, Mona Lisa era una soberana, y como toda verdadera diosa, era normal que se paseara libremente por las escaleras, corredores y salones sin dar explicaciones. Su desaparición, sin embargo, haría cambiar de opinión a más de uno. Aquel martes 22 de agosto de 1911, a las 11 de la mañana, ya todos sabían que Mona Lisa no estaba haciéndose fotografiar. Mientras la tensión aumentaba al ritmo de las idas y venidas inútiles de los guardianes y directivos del Louvre, dice Luisa Corradini, una tercera búsqueda permitió hallar el cofre de vidrio que protegía el cuadro y el marco. Pero la gran dama de la pintura de todos los tiempos se había esfumado. Ya ustedes saben cómo son las mujeres.
Quanti un mal vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in viso e menzognero. La donna è mobile, quanti un mal vento muta s'affida chi le confida, ma il cauto e il pobre pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qual più mal vento
Amigos, es Carlo Bergonzi interpretando La donna è mobile. La dama es voluble, ¿verdad? La famosa aria de Giuseppe Verdi. Tengo que decir que la policía fue prevenida de la desaparición de la Mona Lisa el mediodía del martes 22 de agosto de 1911. Es decir, al día siguiente del robo, al mediodía. A comienzos de la tarde, las autoridades policíacas se desplegaron dentro del museo, pensando que quizás el cuadro podría estar en algún lugar. No fue así, por supuesto. La Mona Lisa se había esfumado. Imaginen ustedes lo que esta noticia causó en todo el mundo en aquel momento.
Alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a beso yo te levante a rayar el día, llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a beso yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goces,
entre tú y yo
se fundan en una sola tu alma y la mía.
Y así, amigos, con Laito y su sonora interpretando idilio, vamos a poner fin al programa de hoy. Las mujeres deben sospechar que un solo retrato suyo, uno solo, puede continuar ejerciendo a lo largo de los siglos una atracción tan grande como la que ejercieron ellas sobre quien las retrató. No en balde se han vuelto tan aficionadas al sexo. Hasta pronto.
Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a beso yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Hey!
Cabeza la vivo
soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio.
Ay, que no hay quien levante un caído, ni quien la mano le dé. Cuando lo ven abatido, todos le dan con el pie.
Soñando contigo, queriendo que se cumpla